Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, me llamo Maribel, soy de Cabeza la Vaca, un pueblo de Badajoz, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué voz! Qué dulce, Maribel, desde Badajoz. Gracias por escucharnos, amiga. El audio, la frase del día, sin duda, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha referido así, en Radio Nacional, se ha referido así al ministro de Economía, a su compañero Carlos Cuerpo.
Y me lo va a permitir, estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país, decirle que se niega a reducir la jornada media hora al día.
La vicepresidenta del gobierno ha llamado mala persona al ministro de Economía y se sientan juntos todos los martes en el Consejo de Ministros. ¿Es soportable un gobierno así? ¿Te imaginas las miradas, los silencios, el ambientazo en la próxima reunión del Consejo de Ministros del martes? Hola, mala persona, y las del PSOE, no, no, que es muy bueno, que es muy buena persona, y la otra, ay, no, que es que... En fin, el personaje del día, desde ayer a estas horas, sigue siéndolo José Luis Ábalos Meco. Ese hombre, ante el juez del Tribunal Supremo, dice que sufre un juicio paralelo, denuncia que se han filtrado los audios a propósito. Así que mira, Ábalos, si no te has oído, escucha.
Me sabe mal hablar de mi vida privada, pero las razones es que era muy difícil. Y mi vida pública, pues todo lo privado deja de serlo. Si es que está tan publicado. Yo intimidad no tengo, señoría. No se preocupe por eso. Me la han arrebatado toda.
Ay, me la han arrebatado toda. O sea, es que cada vez que... Mira, me caen unos lagrimones, Ábalos, así. Cada vez que piensas que te han arrebatado, señoría... Estoy solo, no tengo a nadie, te ha faltado eso. Yo me pregunto de verdad, escuchando estas cosas, ¿quién los elige? Ya lo sabemos. ¿Quién ha dirigido este país y de qué catadura moral? Mira, escucha.
Yo lo aboné de acuerdo con Coldo, que es el que, por razones también de reserva, lo abonaba y luego yo le pagaba a él.
Es decir, pagaba Coldo con el patrimonio...
Con su tarjeta, sí.
Con porque... el patrimonio personal de Coldo pagaba... Sí. El billete y luego usted se lo...
Pagaba, sí, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial.
Hombre, para que te hayan arrebatado la vida privada, y vas tú, le cuentas al juez grabando, que es que le pagabas a Coldo los billetes de avión de la churri para que no se diera cuenta tu mujer, porque era extramatrimonial. Hombre, no te han arrebatado, digamos que lo cuentas tú, macho. En fin, yo me pregunto ahora, ¿y la dignidad? Por cierto... Hablando de pagar los viajes, cuando viajaba en el Falcon con Jessica a 20 minutos, también pagaba el billete del Falcon, porque yo no sé cuál es la tarifa. Yo sé la de Iberia, Air Europa, las compañías. ¿El Falcon también se paga si llevas invitado?
Escucha. Yo como ministro no firmo además nada. Los ministros nos hemos quedado con una firma protocolaria. La última firma que se produce es siempre la del secretario de Estado. Pero los ministros no firmamos nada, no intervenimos en ningún proceso. Por lo tanto, yo no lo sé. Yo he trasladado lo del ministro Puente porque lo he escuchado. Pero yo sería incapaz de identificar ninguna obra de esas.
Supongo que el juez ya estará llamando al secretario de Estado para que testifique. Porque al final, oye, si aquí ha habido mamandurria y el que firma es el secretario de Estado, le está acusando de... Por cierto... Si el papel de los ministros es este, ¿qué pensarán Margarita Robles, Calviño, Bolaños, Álvarez, Marlaska? ¿Eso es el Consejo de Ministros o una pandilla protocolaria? En fin, lo que define al personaje y el nivel de la banda, José, querido, es este audio.
Se me propuso a esta persona. En todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba. Y la función que tenía asignada a Coldo básicamente era de asistencia personal. Por eso yo siempre, más que asesor, lo he calificado de asistente.
Asistente. Me cuidaba. Y es que me imagino a Coldo tapándole así con la mantita cuando van de viaje o trayéndole... No sé, el cafelito, la copita, cuando están así metidos en el avión. Y cuando está así dormido, si le tapa otro poquito, que no se le descubran los pies. En fin, cambio de tercio. Abro el Atlas, la noticia es el rescate, como los cazarrecompensas del oeste que Maduro ofrece por Edmundo González Urrutia. $100,000, te lo juro. Maduro ofrece $100,000 de recompensa por Edmundo González. Le acusan de conspiración, usurpación de funciones, forjamiento de documento público, complicidad en el uso de actos violentos, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Me pregunto qué le parecerá la tarifa de $100,000, no sé, a Rodríguez Zapatero, por ejemplo. Zapatero, ¿te parece ajustado? ¿Te parece lógico? ¿Te parece normal que ese gobierno al que apoyas ofrezca una recompensa de $100,000 por la cabeza del que ganó las elecciones? No sé, a lo mejor te parece poco dinero o te parece ajustado. En fin, por cierto, mi postdata. Mira, por acabar con buen sabor de boca, siempre hay noticias bonitas. Un equipo del Hospital de La Coruña ha implantado un corazón artificial a una niña de un año por primera vez en España. Han recuperado la función miocárdica de ese corazoncito sin llegar al trasplante. Le han implantado un corazón artificial de última generación. Solamente hay una persona por cada 100.000 habitantes que tiene este problema. El nuevo corazón, lo denominan Berlin Heart, pesa 250 gramos. Se ha colocado en la tripa de la niña, en el exterior. El doctor Carlos Velasco, jefe del equipo, asegura que la pequeña podrá llevar una vida totalmente normal. Imagínate, un añito, prácticamente que se iba la niña, y en La Coruña, por primera vez en España, gracias a un corazón artificial, la cría ha salido para adelante. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este viernes 3 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya es 3 de enero.
Todavía
ya estamos,
es 3 de enero,
ya
Ángel.
Estamos en el pilar. Hola, Nek.
Yo quiero que sea 7 de enero, que pase todo esto. Bueno, te cuento que la UCO confirma que el fiscal general cambió de móvil poco después de que el Supremo le abriese una causa.
García Ortiz lo hizo, qué casualidad, oye, una semana antes de que el juez ordenara el registro de su despacho, en el que se requisaron teléfonos, correos electrónicos. La Guardia Civil no encontró mensajes, claro, los días en los que se filtró la investigación por fraude de González Amador. Ya sabes, la pareja de Ayuso, es que había cambiado el móvil. Mira tú. Casualidad.
Anda que no hay días, ¿eh? No, en el año. Fue. Ahí, qué mala suerte. 2024 deja 147.000 personas menos en el paro y la afiliación sube hasta casi 21,4 millones de cotizantes.
Hay 500.000 más de ocupados, sobre todo en hostelería, comercio y sanidad. El ritmo de creación de puestos de trabajo es menor y seguimos a la cola del desempleo en toda Europa.
El gobierno confirma que el rey no acudirá, por razones de agenda, al primer acto para conmemorar la muerte de Franco.
¿Qué añito nos van a chupar con esto? Bueno, tiene la entrega de acreditaciones de nuevos embajadores, don Felipe. Sí que estará en otros eventos previstos por este aniversario, según han confirmado tanto Moncloa como Zarzuela. A finales de mes, Felipe VI acudirá a Auschwitz y Mauthausen por el aniversario de su liberación, 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Los ministros de Exteriores de Francia y Alemania se reúnen con la nueva administración siria en Damasco.
La imagen la ha dejado el líder del gobierno, que se ha negado a estrechar la mano a la jefa de diplomacia alemana. Ya sabes, no tocan a mujeres ni siquiera para saludar. Han visitado también la prisión de Sednaya, donde han muerto miles de personas asesinadas y torturadas por el régimen de Al-Assad.
Se entrega un preso en la cárcel de Arles, en Francia, tras retener a varios empleados.
El hombre tiene problemas psiquiátricos. Ha tomado como rehenes a 5 personas tras amenazarlas con un arma blanca en la unidad sanitaria de la cárcel. No hay heridos.
Prisión para un hombre por agredir sexualmente a varias niñas de 9 años, amigas de su hija, en Valencia.
El tipo de 32 años abusaba de las niñas mientras dormían y las grababa con cámaras, tanto en el dormitorio como en el baño. La Guardia Civil ha encontrado más de 11.000 archivos digitales de contenido pedófilo.
La turista fallecida por el ataque de un elefante en Tailandia es una joven de 22 años de Valladolid.
Estaba bañando a un elefante cuando pasó por delante del animal y le clavó un colmillo. Falleció poco después a causa de las heridas. Lavar elefantes, bañarse con ellos, es una actividad habitual en centros de esparcimiento en el país, en este caso en una isla al sur de Tailandia.
Sigue la raíz en Ciudad Real, donde un hombre ha sido detenido por tráfico de drogas.
¿Pero qué me estás contando?
Jolín, qué mala
¿Pero
suerte.
¿Pero qué me estás contando? Sí. ¿Drogas en la RAVE?
Sí, sí, sí.
¿Esto qué es?
No se había visto nunca. Pero jamás.
Una mujer ha tenido que ser trasladada al hospital tras sufrir convulsiones, no sé por qué. Su plan es que toda esta panda se quede allí hasta Reyes, así que ya queda menos. Ánimo, chavales. Hay unas 5.000 personas sin gota sed y sin gota de nada. Están siendo vigiladas por más de un centenar de agentes de la policía y la Guardia Civil, imagino que con mascarillas. Tiene colega allí. Vaya peste. Mi capitán aquí huele a tigre. Y nos vamos a los deportes.
Bueno, pues si la gente de la red quiere hacer otra cosa que no sea bailar, escuchar música o beber agua, también tenemos fútbol, que puede verlo si tiene una televisión o un móvil. Hay jornada de liga con el partido aplazado por la Dana entre el Valencia y el Real Madrid. Es a las 9 de la noche. También tenemos Copa del Rey. Ahora mismo la segunda parte, el Racing de Ferrol 0, Rayo 2, Pontevedra 1, Mallorca 0 y Granada 0, Getafe 0. Y también tenemos baloncesto, jornada de Euroliga, a punto de empezar el París Basketball Barcelona y a las 9 Real Madrid Bayern de Múnich.
Previsión del tiempo. A ver qué tal el tiempo hace en Ciudad Real con Silvia Martínez.
En este momento permanece activo el aviso amarillo por lluvias en Galicia. Los termómetros marcan ahora mínimas de 5 grados y máximas que alcanzan los 18 grados en algunos puntos del litoral sur peninsular. Los Reyes Magos ya están de camino y llegarán con lluvias en casi todo el territorio español. Una borrasca y varios frentes atlánticos dejarán precipitaciones durante todo el fin de semana, que serán más intensas en el tercio norte de la península el sábado. Podrán ser fuertes en Galicia y moderadas en el norte de Castilla y León, el Cantábrico y Pirineos. La inestabilidad aumentará el domingo y se va a extender por todo el país. Eso sí, las temperaturas, sobre todo las máximas, aumentarán ligeramente.
Te contamos una cosita más. Nos lo acaba de contar Silvia, el mal tiempo del fin de semana, sobre todo las lluvias del domingo, obligan a muchas ciudades de Andalucía a cambiar, a adelantar las cabalgatas de Reyes. En algunos puntos se celebran el sábado, aunque eso sí, advertimos, los regalos no se abrirán hasta el lunes por la mañana. Laura García, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, 5 capitales de provincia en Andalucía tendrán la cabalgata adelantada a mañana, 4 de enero. Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén y Córdoba. Así que solo 3 se mantienen el domingo. Almería, Granada y Málaga, que va a esperar hasta mañana para tomar una decisión, pero que no descarta, si la cosa se pone fea con la lluvia, incluso suspender las cabalgatas como han hecho otros años. En resumen, estamos hablando de que en 2025 solo 4 de las 12 ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes van a mantener su cabalgata el domingo. Son Algeciras, Almería, Granada y, de momento, como decimos, Málaga. Es una decisión inédita que solo tiene un pequeño precedente en el año 2018, cuando muchos pueblos andaluces hicieron justo lo mismo que este año también por la lluvia. Con todo esto, la noticia ha saltado hoy, cuando la AEMED ha añadido un aviso de lluvias también para este sábado por la tarde, pero de momento, si llueve, serán solo unas gotas que no deben afectar a las ciudades que ya han adelantado su día especial de cabalgatas.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Feliz año.
Igualmente, amigo. Feliz año. Oye, empezamos en América, especialmente en Hispanoamérica. Hay muchas elecciones en nuestros hermanos. ¿Qué previsiones hay?
Bueno, hay muchas previsiones, entre otras por lo que vaya a pasar el día 10. Como contabais hace un momento, Maduro ya les ha ofrecido una recompensa. Fíjate, ha invitado además a una especie de jornadas mundiales de la juventud revolucionaria o algo así, porque nadie va a ir a esa toma de posesión. Pero me estaba fijando, sobre todo, además del calendario, lo que tiene muchas elecciones. En agosto pues están en Bolivia, por ejemplo, que es un país que está muy dividido. En febrero en Ecuador, aunque probablemente Novoa aguante. En noviembre habrá en Chile. Pero bueno, me estaba mirando algo que va a pasar en enero, que es la toma de posesión de Donald Trump. Y que, fíjate, ha nombrado a Marco Rubio. Bueno, todavía no, pero Marco Rubio, un cubano, como secretario de Estado, a Benjamín León, otro cubano, como embajador en España. Yo creo que va a haber una gran atención hacia los problemas que genera Cuba. Hablamos de Cuba en concreto, pero Cuba tienes a su alrededor, sobre todo Venezuela, sobre todo Nicaragua. Y entonces me he ido a Cuba y he mirado qué es lo que están preveyendo que va a suceder los yorubas, que ya sabes que es la religión esta africana que tiene ahí. Y bueno, pues me entero que hay dos asociaciones, ¿no? Una colonizada por la dictadura, que pues tiene menos importancia, la independiente, la sección independiente de los yorubas cubanas, prevén que este año va a haber destituciones al más alto nivel. ¿Qué será eso? Pues no lo sé, pero eso es lo que dice la santería. Bueno, vamos a ver.
Pues habrá que estar atentos. Oye, saltamos a Siria, sin duda país más que de actualidad. Hoy ha recibido a representantes de la Unión Europea, Francia, Alemania. Interesante esa visita, ¿eh?
Muy interesante, muy interesante. Ya veo que decías esto, notabas el hecho de que no han querido saludar,
sí, la anécdota,
tocando la
sí,
mano sí, sí. Sí, de la ministra alemana. Bueno, eso, fíjate, en otros tiempos tal vez tendría mucha trascendencia, pero ahora mismo hay una voluntad política muy fuerte, como demuestra esta visita, por parte de los europeos de restablecer las relaciones con Siria, de tratar de operar con Siria, bueno, pues porque es un elemento esencial, tú lo sabes bien, en Oriente Próximo. Y hablo de los países importantes. Caray, entre los que yo no veo al ministro Álvarez, sinceramente, como está tan ocupado con el tema del catalán en Europa, seguramente no le ha dado tiempo de interesarse por el tema sirio. Un país tan pequeño como Bélgica ha enviado a su ministro de Exteriores a Turquía, que es el otro gran ganador de la caída de Assad, y ahí le ha explicado lo que quieren ellos, porque el interés de los europeos es sobre todo que los refugiados sirios regresen a, claro, su país, pero el interés de los turcos es que todos los yihadistas europeos que siguen con sus familias y todo en los campos de concentración que controlan los kurdos en el norte de Siria, que regresen también a Europa. Claro. Y ya veremos cómo acaba esto.
Y la última, te pido nada, un minutito, Enrique. ¿Qué quieres contar sobre los drones chinos como nuevas armas estratégicas?
Bueno, esto es un artículo que he encontrado en internet, bien, bien documentado. Fíjate, los drones han sido esenciales en la guerra de Ucrania, lo hemos visto, porque además están las redes llenas de todo tipo de vídeos explicando esto. Bueno, pues hay un tipo que se ha fijado en que los drones se utilizan también para asuntos pacíficos como la agricultura, pero claro, los drones que están siendo usados, fabricados en China, para controlar las cosechas, las plagas, para saber cómo están creciendo determinados productos, le pueden dar una información extraordinariamente precisa a China sobre qué cosechas van bien, qué cosechas van mal, y eso pues puede sencillamente convertirse en un arma híbrida, porque puede tener capacidad para distorsionar el mercado en un aspecto esencial que es la alimentación. Eso yo creo que no se lo había ocurrido a nadie, pero seguramente tiene más peligro que el TikTok.
Pues estaremos atentos. Menudo panorama mundial para este 25. Gracias, Enrique, como siempre.
Un abrazo.
Otro amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, Necane.
Es la mano derecha de la ministra Yolanda Díaz y respalda las palabras de su jefa sobre la reducción de la jornada laboral. Dice que se cumple con lo acordado.
No contemplo ningún escenario que no sea el apoyo escrupuloso desde el Gobierno a esa firma, a ese texto que hemos cerrado con las organizaciones sindicales y que, insisto, es cumplimiento leal y completo de lo que está en el programa de coalición.
Claro, si no se firma es que es de malas personas. El sonido de los bombardeos en la Franja de Gaza.
En las últimas horas han muerto más de 100 personas desde que comenzó la ofensiva. La ONU ha informado de que se han bombardeado 40 hospitales y han muerto más de 1.000 sanitarios.
Alma y David son dos niños que cuentan las horas para la llegada de los Reyes Magos.
He pedido una muñeca con bici, una pinball para maquillarla y una Barbie.
Le he pedido a los Reyes un tigre de super.
Y ellos enviaron su lista de regalos hace unos días, igual que millones de niños en toda España. Ánimo a los padres, que queda un fin de semana largo de nervios y de cabalgatas.
Gemma Diego, experta en marketing digital.
Hemos escuchado a los niños, a Alma y a David, pero los adultos también escribimos la carta. Buscamos mucho por internet y preferimos los planes culturales.
Todo lo que tiene que ver con la experiencia. Por ejemplo, asistir a un concierto, tener una suscripción a un servicio que nos interesa mucho, o también objetos que hagan ver que aquella persona que nos lo regala nos conoce bien, ¿no? Algo que esté customizado, que esté hecho a medida para nosotros.
Y el sonido musical, Amaya Montero.
Ha anunciado que este año vuelve a la música. Ella misma ha explicado que por fin puede retomar los proyectos que tenía abandonados por los problemas de salud. Ha pedido a 2025 que sea un buen año para ella. Está ilusionada y la duda es, y no tardaremos mucho en saberlo, si lo va a hacer sola, esa vuelta a la música, o con sus compañeros de La Oreja de Van Gogh.
¿Te imaginas? Va a ser un puntazo, ¿eh?
Hombre, millones van a ganar todos los que quieran. Y van a llenar todos los estadios.
Seguro.
Pero a ver qué pasa.
Ya veremos. Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
De tu boca delirante. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponte en situación. Vas dando un paseo por la calle, ya cualquiera, te encuentras en el suelo un bolso, alguien que se le ha caído, lo ha perdido, con casi 1.000 euros en efectivo. Así, billetitos de 50, uno tras otro. ¿Cómo te quedas? ¿Qué harías? Bueno, pues eso precisamente le pasó a Alberto, un policía nacional en prácticas, que estaba en sus días libres paseando por Albacete en Navidad.
Vi un bolso de caballero, un bolso, el típico bolso que te cuelgas la espalda. Cogí el bolso y le preguntó a la señora, ¿es suyo el bolso? La señora ha dicho, no, no es mío. Acto seguido abrí el bolso, vi que había dinero, unos billetes de 50, de 20. Luego abrí otro compartimento del bolso y vi mucho billete de 50. Y dije, hay mucho dinero.
Alberto, que no es un hombre real, es policía, iba con su hijo, le dio una lección de ciudadanía que no va a olvidar nunca. Decidió llevar el bolso directamente a la comisaría más próxima para que sus compañeros trataran de encontrar al propietario. Los dueños habían denunciado la desaparición, no fue fácil, no fue complicado dar con ellos. Eso sí, se llevaron un buen alegrón después del susto, porque pensaron que en que encontrara el bolso, se quedaría con el dinero.
Querían darme las gracias y luego yo me pasé, porque Albacete, pues eso, es muy pequeño. Cogí el vehículo, me fui a la comisaría y me dieron la enhorabuena, la gracia. Ella rompió a llorar un poco de quizás libero estrés y yo le he dicho que es lo que hay que hacer, es lo correcto. Como que es mi obligación también, ¿no? Como ciudadano y como policía.
Los propietarios de esos 1.000 euros son un matrimonio de autónomos con un pequeño negocio en Albacete. Claro, tal y como están las cosas, la pérdida de 1.000 euros era un golpe duro a su situación financiera. La verdad es que reaccionaron correctamente, porque además de denunciar, cuando se dieron cuenta de que habían perdido el bolso, bloquearon todas las tarjetas.
Lo primero que tienen que hacer es darle de baja, ir a comisaría y darle de baja al DNI, darle de baja a lo que es la tarjeta bancaria, porque hoy en día con los medios de pago que son muy fáciles de sacar dinero y estafar, de pagar con tacles o hacer compra en internet, si le das de baja, pues yo que sé, al día siguiente, pues te puede llevar un disgusto, te pueden retirar mucho dinero en efectivo.
Desde el primer momento, este matrimonio de autónomos dio por perdido el dinero en efectivo, denunciaron para ver si así podían recuperar la documentación. Bueno, por suerte, el que lo encontró fue Alberto.
Estaba con mi hijo y se lo dije, lo que hay que hacer es, aunque sean 20 euros, aunque sean 200.000 euros, hay que devolverlo, que ese dinero no es tuyo. Y no sabe la situación de la otra persona que lo está pasando mal. Y más en esta fecha navideña, ¿no? El 30 de diciembre. Pues oye, si a mí se me pierden 1.000 euros, pues oye, pues me gustaría que otra persona me lo devuelvan, ¿no? Eso es lo que hay que hacer todo el mundo, vamos.
Alberto ha hecho lo correcto, pero hay que tener en cuenta algo más. Si te encuentras un dinero similar y te lo quedas, podías estar incurriendo en un delito de apropiación indebida. Así que, aparte de la ética, mucho ojo si te enfrentas a una situación parecida. Nos damos un paseíto por las redes. Los oyentes estáis hablando del nuevo informe de la UCO sobre el teléfono, el nuevo teléfono del fiscal general. Hola, Mary.
¿Qué tal, Ángel? Pues sí, porque el informe indica que Álvaro García Ordiz cambió su teléfono justo una semana después de que el Supremo abriera la causa contra él. José Manuel dice, ya va siendo hora de que el fiscal general del Estado pida perdón a la ciudadanía. Es el encargado de perseguir la delincuencia y se dedica a ocultar lo que tiene en el teléfono. Jorge publica, me parece una auténtica tomadura de pelo. ¿Cómo es posible que los altos responsables burlen las leyes y oculten todo lo que pueden? ¿Cómo iban a encontrar nada en su móvil si cambio de terminal? Rebeca, por su parte, escribe, estas cosas no deberían ocurrir. No solo debería ser juzgado por lo que ha hecho, también por el daño que hacen al sistema y a la imagen de sus instituciones. No se debería permitir. Y Martina nos dice, el 2025 viene fuerte. Apenas lo acabamos de empezar y ya la UCO de la Guardia Civil ha mandado un informe que explica a la perfección por qué no se encontró nada en el móvil del fiscal cuando se lo intervinieron el 30 de octubre.
Seguimos dándole vueltas a lo que vimos ayer de Ábalos, Koldo Aldama ante el Tribunal Supremo. Vimos y oímos.
Y a ello hace referencia precisamente en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en arroba Expósito Cope, en Instagram, en Expósito-Cope, y en el canal de YouTube y TikTok de Cope.
Se me pone la piel de gallina cuando oigo lo de me propusieron a Koldo y me cuidaba. Es que me los imagino así.
¿Cómo te gusta esto,
eh? Tapándole los piececitos con la mantita en el Falcon, por ahí. Sí, sí, sí. A las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día vamos a hablar con Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla. Ojito con la frontera con Marruecos. Y en clase de economía visitaremos una empresa de logística. Imagínate cómo tienen que estar los repartidores en esta época del año. Y mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Y si este año te toca a ti?
Escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en Cope.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Oh. Llego a la moto, meto primero y si la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Así ocurre en el mundo. Poblado está de hombres, y los hombres se componen de carne y sangre. Y sin embargo, solo conozco uno entre todos que permanezca en su puesto. ¿Y que ese soy yo? Dejadme probarlo con una sencilla muestra. Firme he sido en que se destierre a Thimber, y firme soy en mantenerlo así.
¡Oh, César!
¿Pretendes elevar el Olimpo? ¡Gran César!
Es Gaius Iulius Caesar. Cayo Julio César, el protagonista de los próximos minutos en La Linterna. El personaje histórico por el que manifiesta una gran admiración nuestro invitado, el doctor en Derecho y abogado del Estado en excedencia, Francisco Uría, nuestro amigo Paco. Tanto es así que acaba de publicar una biografía muy particular, ya verás. El libro se titula Esto no estaba en mi libro de Julio César, lo edita Almuzara. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado. Oye, de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos como siempre. Qué libro más chulo, qué cantidad de cosas nuevas que se descubren de un personaje del que en teoría se sabía todo. Por ejemplo, tuvo una muchísima relación, y en eso te empeñas en este libro, con Hispania, ¿verdad?
Sin duda, tienes toda la razón. Y la verdad es que el propósito general del libro, y como indica ya su título, es tratar de dar a conocer aspectos menos conocidos de grandes personajes históricos. Es una colección que edita, como has dicho, la editorial Almuzara. Y la verdad es que en este caso, uno de los grandes aspectos desconocidos de Julio César, sobre todo entre nosotros, es la relevancia de su paso y de su conexión con lo que entonces era Hispania.
Ahora vamos a ir escudriñando y estudiando un poquito más cada detalle, pero ¿quién te gustaría que leyera esta biografía?
Pues yo creo que en general cualquiera que esté interesado en saber más sobre Julio César, sobre aspectos menos conocidos de lo que fue su vida y lo que fue sus acciones, insisto, el paso por Hispania es relevante, pero también es, digamos, destacar el perfil profundamente político de Julio César. A Julio César no se le entiende si no se comprende que él desde joven está obsesionado por conquistar el poder y tratar de hacer esto de una manera que sea sencilla, que sea lo más amena posible, que sea entretenida y que, a diferencia de otras biografías que pueden ser obviamente más científicas, pues que ponga al alcance de la mano de muchos pues ese conocimiento que a veces no tenemos.
Recuerdo, Paco, que ya con tu anterior obra, Julio César, El arte de la política, hacíamos ciertas equivalencias con los políticos actuales, qué se ha aprendido, qué no. El personaje es especialmente complejo y poliédrico, ¿verdad?
Sin ninguna duda. Julio César es un personaje que es admirable por la multitud de perfiles que fue capaz de adoptar. Fue un militar victorioso, un general muy admirado. A partir de él, muchos generales en la historia, empezando por Napoleón, han sido admiradores y seguidores suyos. Fue político, fue orador, fue un escritor brillante en la crónica de la Guerra de las Galias. Y prácticamente en todas las facetas, aunque fueran relativamente menores, como el ejercicio de la abogacía, pues en todas ellas brilló con mucha intensidad, ¿no? O sea que es efectivamente un personaje muy completo y a la vez, como bien indicas, muy complejo.
¿Se corre el riesgo de perder la objetividad ante un tipo de esta categoría? Digamos que su luz obnubila tanto que uno acaba cegándose.
Es el gran riesgo de cualquiera que se acerque a la figura de Julio César, en positivo y en negativo. En positivo, porque efectivamente es un personaje muy brillante, sus acciones son impresionantes y la biografía no puede ser más apasionante, ¿no? Pero por otro lado, también fue autor de sucesos que hoy en día pues calificaríamos sin ninguna duda como un genocidio. Piénsese que en la Guerra de las Galias se habla de que hubo cientos de miles de muertos. Es posible que incluso se llegara al millón de muertos, como ha dicho algún historiador. En Hispania no tenemos datos demasiado fiables, pero lo cierto es que también tuvo campañas militares que debieron ser sangrientas y, por último, provocó una guerra civil entre romanos que también tuvo un coste enorme en términos de vidas humanas, ¿no? Entonces, es difícil mantenerse equilibrado entre esos dos perfiles de Julio César.
Soldados, tenemos dos opciones. Podemos ser aniquilados por el ejército que Pompeyo está juntando contra nosotros, o podemos luchar por nuestra vida lo mismo que lo hemos estado haciendo día a día durante 8 años. He tomado mi decisión. Voy a ir a Roma. Voy a cruzar el Rubicón. ¿Alguien quiere venir conmigo?
Sus hazañas, Paco, hubieran sido posibles sin un ejército absolutamente profesional.
Bueno, esto es algo que también he tratado de destacar en el libro, ¿no? He tratado de hablar de a César lo que es del César y a Roma lo que es de Roma, ¿no? Porque Roma puso a su disposición la maquinaria militar más perfecta de la época, que era la Legión Romana. Era un ejército, como bien ha señalado, profesionalizado en relación a los ejércitos que vamos a llamar de cosecha de otros pueblos con los que se enfrentó, que simplemente combatían estacionalmente, ¿no? La legión romana podía ser desplegada y mantenerse en el tiempo, podía operar como lo hizo en las Galias en invierno, y en ese sentido era admirable en su organización en su disciplina, ¿no? De tal manera que los autores destacaban que frente a enemigos como los germanos, que eran físicamente imponentes, la manera en la que gritaban, el ruido que hacían, etcétera, etcétera, solo la disciplina y el entrenamiento constante de la legión romana y su perfecta organización en combate eran capaces no solo de superarlo, sino además de que los legionarios se sintieran capaces de vencer a cualquier enemigo.
Claro, es curioso, te decía, Paco, porque hasta la terminología se mantiene. Cuando uno habla de cuerpos de élite, sigue hablando de las legiones, ¿no? Mira, escucha.
El nuevo Senado ha decretado que el título de dictador sea otorgado a Cayo Julio César. Asimismo, habrá 50 días de celebración de su triunfo. Se le concede la más alta magistratura y se le nombra cónsul vitalicio. ¡Ave César!
Siempre actuó para satisfacer su desmedida ambición política. No quiero compararnos con nadie, Dios me libre, pero hasta perdió la cabeza por el poder.
Quizá perder la cabeza no. Yo creo que César es un personaje tremendamente racional en todo momento y, de hecho, Maquiavelo, cuando escribía otro César, César Borgia en este caso, decía de él que podía ser extremadamente cruel o extremadamente magnánimo, pero siempre en función de su interés en cada momento, ¿no? Y César en eso es exactamente igual. César decide cuál es su modo de proceder en cada momento con extremada frialdad. Pero como trataba de decir antes, es un personaje que sobre todo se explica desde la política y desde la sed de poder. Desde que es muy joven y sueña con ser Alejandro Magno, César lo que pretende es alcanzar el poder en Roma. Y yo, cuando comparo a los dos personajes, suelo decir esa cita de las vidas ejemplares que viene de la historiografía más clásica oculta un hecho, que es que Alejandro fue a Asia a conquistar Asia porque su reino Macedonia ya lo tenía garantizado. Él era hijo del rey, nadie disputaba el trono. En cambio, César va a las Galias no a conquistar las Galias, sino a conquistar Roma, a conquistar el poder en Roma. Y es que todo lo que hace César, incluido sus relaciones personales, son instrumentales para la política y para la conquista del poder.
Un hombre junto al cual he tenido el privilegio de combatir. Un hombre que ha demostrado una y otra vez amar su propia vida menos de lo que ama la vuestra. Su nombre es Cayo Julio César.
Lo describes como un seductor. ¿Qué artes manejaba ante el pueblo? No solo ante sus soldados o ante el Senado. Ante el pueblo, quizás la oratoria, el físico, no sé.
Una combinación de todo y en todo resulta sorprendentemente moderno. Hay que pensar que la República Romana, aunque no fuera una democracia del corte de las democracias occidentales que conocemos, Se caracterizaba porque se votaba, se hacían votaciones entre los ciudadanos y en ese sentido cada magistratura a la que accedió César implicó ganar elecciones, ¿no? Para ganar elecciones, cuando uno no pertenece a las familias adineradas, ricas, patricias, que militaban en el bando de los optimates, pues la única opción era pertenecer al otro bando, el de los populares, y convertirse, como hizo César, en un político abiertamente populista. Y en ese sentido gastó fortunas en realizar grandes obras públicas a su costa, en organizar juegos, etcétera, en ganarse la popularidad entre los romanos. Y como bien dices, era un seductor en todos los ámbitos. Era un seductor en el ámbito de las relaciones personales, como he mencionado ya anteriormente, pero también lo era con sus propios legionarios. Sus soldados le adoraban hasta el punto de que su lugarteniente Labieno, cuando iban a entrar en combate y él no estaba, tenía que arengarles diciendo: luchad como si vuestro general estuviera aquí. Porque sus enemigos sabían que cuando él no estaba se comportaban de otra manera, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, eso fue particularmente eficaz en el caso de su relación con el pueblo romano. Y ahí lucen todas sus cualidades. Político brillante, un orador magnífico, y en ese sentido, pues su capacidad de ganar elección tras elección frente a rivales que eran mucho más poderosos que él es verdaderamente llamativa.
Qué curioso. Oye, ¿algún periodo de su biografía sigue incompleto? Por ejemplo, la parte de Hispania.
La parte de Hispania no es tan desconocida. Lo que pasa es que, como buena parte de la historiografía en torno a Julio César se ha escrito fuera de España, es un capítulo al que se le presta, en mi opinión, poca atención, cuando realmente es un capítulo muy importante. Él vino a Hispania al menos en 4 ocasiones, la primera como un muy joven cuestor, que es un bajo cargo administrativo romano. En segundo lugar, ya vino como propretor, después de haber sido pretor en Roma. Eso ya implicó mando de legiones y concretamente se enfrentó con las tribus lusitanas. Y este segundo episodio es muy relevante porque mi tesis es que César hizo sus prácticas para la guerra de las Galias aquí en Hispania. Sí. Y todo lo que aprendió lo puso en práctica después en las Galias, ¿no? Y luego vino otras 2 ocasiones ya en la guerra civil, y no hay que olvidar nunca que él termina de vencer en la guerra civil romana con una victoria rotunda frente a los hijos de Pompeyo en una batalla llamada la Batalla de Munda, que tuvo lugar en la provincia de Córdoba.
Regresemos a la costa para reclutar más tropas.
Lo haría si yo fuera Parmenio, pero soy Alejandro. Y ya que la tierra no tiene 2 soles, tampoco Asia tendrá 2 reyes.
Es cierto que creció admirando a Alejandro Magno. ¿Le marcó?
Le marcó profundamente. Es interesante mencionar que Alejandro creció soñando con ser Aquiles y Julio César creció soñando con ser Alejandro Magno, ¿no? Y Napoleón creció soñando con ser Julio César. O sea, que digamos que todos estos grandes monstruos de la historia encuentran un modelo que de alguna manera tira de ellos, ¿no? Y les hace superarse, ¿no? Pero esa admiración que él tenía y que se refleja en un episodio que se supone que tuvo lugar en Hispania, y ahora lo explico, tiene que ser matizada en el sentido de que él ambicionaba probablemente más al Alejandro ambicioso y conquistador que Alejandro en otras dimensiones, porque Alejandro nunca, por ejemplo, fue un político y, como ya he dicho, nunca tuvo que luchar por el poder. O sea que en ese sentido, esa admiración sí, pero es un ejemplo, digamos que no completo. Y el episodio al que me refiero es que, y lo recordarán seguramente los oyentes porque es bastante conocido, es el de un César joven que llora amargamente porque a su edad Alejandro ya ha conquistado el mundo cuando él apenas ha hecho nada, ¿no? Ese episodio se supone que tiene lugar en Cádiz, concretamente en Santipetri, en un templo que había allí, ¿no? Eso como muestra de la profunda conexión hispana o la importancia de su paso por Hispania, ¿no?
Allí lo que se cuenta en Cádiz, tierra que conocemos muy bien, es que precisamente en esa desembocadura del caño de Santipetri terminas en el islote, en la isla de Santipetri, que es donde dicen efectivamente que ahí estuvo. Es un lugar especialmente simbólico. Estamos conociendo algunos detalles, aprendiendo mucho de la biografía de Julio César. La clase de historia nos la está ofreciendo Paco Uría, que acaba de publicar Esto no estaba en mi libro de Julio César. Lo edita Almuzara. Paco, volvemos un poquito para atrás. ¿Cómo era la Roma en ese año 100 antes de Cristo en la que nace Julio César?
Bueno, es una Roma convulsa. Roma lleva encadenando conflictos civiles desde hace mucho tiempo y yo creo que ahí hay una lección para la posteridad, ¿no? Hay un momento en el que los bandos enemistados romanos, que eran, como he dicho, los populares y los optimates, pierden toda capacidad de relación civilizada. Y a partir de ese momento empiezan a dirimir sus controversias a través de la violencia. En primer lugar, le cuesta la vida a dos tribunos de la plebe, a los Gracos, y en segundo lugar se produce el gran enfrentamiento entre un tío político de César, como era Mario, y otros líderes populares, y por otro lado Sila, ¿no? Y eso condujo a baños de sangre que probablemente César, o sin duda César, presenció en su juventud y que incluso le obligaron a huir de Roma ante el riesgo de que Sila le terminara asesinando o ordenando su muerte, ¿no? Por lo tanto, es una Roma extremadamente convulsa y por otro lado, pues es una Roma en la que hay una tensión derivada de dos factores, ¿no? El primero es el imperio está creciendo y no tiene una administración dimensionada para gestionar adecuadamente ese crecimiento, ¿no? Y eso genera tensiones de distinto tipo, incluido pues fuertes episodios de inflación, etcétera, etcétera. Y luego Roma como ciudad está creciendo de una manera muy desordenada, está ganando miles de habitantes que vienen normalmente del campo, y esas masas que de gente con pocos recursos en Roma son, en el fondo, están disponibles para seguir y para sumarse a cualquier movimiento violento o cualquier insurrección que se produzca, ¿no?
Te junto dos cuestiones que tienen que ver, claro. Su lugar de nacimiento y su familia. Ya has apuntado antes que no eran especialmente pudientes, por lo menos papá y mamá.
Bueno, era una familia patricia, o sea, que era una familia que podemos considerar noble por su origen, pero efectivamente era una familia que económicamente no era tan poderosa como otras, y lo que es más importante, no se rastrean grandes cargos, cónsules, etcétera, en las cercanías de Julio César, salvo este tío político, el antiguo general Mario, al que ya me he referido. Uh-huh. En ese sentido, no era a priori una familia especialmente adecuada para que de ella saliera un personaje como Julio César. Pero ahí se produce algo que los oyentes seguro que reconocerán y tú también sin duda, ¿no? Que es unos padres que deciden darle a un hijo una educación que está por encima de sus posibilidades. Y en ese sentido César tiene una educación comparable a la de cualquier familia rica romana, una educación con maestros y tutores griegos, y luego incluso tiene la posibilidad de una especie de Erasmus para la época, que es ampliar estudios en la isla de Rodas estudiando oratoria, ¿no? O sea que realmente su familia sí que decidió apostar por su futuro invirtiendo un dinero que probablemente no tenía, o por lo menos no tenía en abundancia, tratando de darle una educación lo mejor posible.
Los padres, Cayo Julio César y Aurelia, personajes fundamentales.
Sobre todo su madre. Realmente del padre sabemos poco, la verdad es que murió siendo Julio César todavía muy joven, y de hecho Julio César se tiene que convertir, siendo jovencísimo, en el pater familias de la familia a la que pertenecía, ¿no? O sea que realmente el padre, sabemos de él, que era pues un romano, digamos, típico para su estatus social, etcétera, etcétera, pero no sabemos demasiado de él, salvo que no tuvo acceso a ninguna gran magistratura romana, ¿no? En cambio, el personaje que para mí es tremendamente relevante es Aurelia. Aurelia está detrás de la educación de César. En Roma había una tradición que era que la madre era la que digamos que velaba por la primera educación del niño, y sin ninguna duda es ella la que convence a César de un origen que, según ella, conecta con los reyes de Roma y a través de ellos con las divinidades romanas. O sea, que en ese sentido le hace crecer sintiéndose un personaje especial y llamado de alguna manera a un esplendoroso futuro, ¿no? Pero luego hay muchos episodios a lo largo de César en que nos damos cuenta de que su madre está junto a él y está jugando un papel esencial, ¿no? Esto lo comparte con Alejandro, cuya madre Olimpia también desempeña un papel similar, y con Napoleón, que hasta cierto punto, por lo que sabemos, también su madre estuvo desde el primer momento alentando a ese joven ambicioso que era Napoleón, ¿no? O sea, que entre ellos tres hay una conexión que me parece relevante, ¿no? Y que,
qué curioso.
Y que tiene algo que ver con otra idea que no solo aplica al caso de las madres, ¿no? Que es, hablamos de un tiempo en el que las mujeres no tenían vías para ejercer su ambición política por sí mismas. Y por lo tanto necesitaban instrumentalmente a los hombres, que sí podían acceder a los cargos, ¿no? Y en ese sentido, sean las madres, sean las amantes, sean las esposas, todas ellas en el fondo tratan de ejercer influencia y de acceder a cuotas de poder a través de su relación con los hombres.
¿Cuál es la diferencia entre los romanos y los galos? Disciplina. Actuamos como un solo cuerpo. Y eso nos hace fuertes.
Hemos hablado, Paco, de las galias, de las legiones, de la disciplina, de ese ejército profesional. Volvamos a Hispania. ¿Por qué eligió para su protección una guardia hispana?
No lo sabemos realmente, pero podemos intuirlo. Lo cierto es que él tiene nexos y lazos muy profundos con algunas familias españolas y concretamente con alguna familia gaditana. Algunos de ellos le acompañaron y fueron muy relevantes en sus campañas militares, en Lusitania y en las Galias, y es muy probable que en ese círculo clientelar se encuentre el origen de esa guardia hispana que efectivamente le acompañaba con cierta normalidad y que lamentablemente para él no le acompañó el día en que le asesinaron.
Eso no está mal.
Era una mujer buena. Jamás pensó en su propio bienestar, sino en el de los demás. Roma era su primer amor y el más grande. Compartíamos ese amor. Soñábamos con una Roma sin dictadores, donde los hijos no levantaran la mano contra sus padres.
¿Por qué fue decisivo el discurso que pronuncia en el funeral de su joven esposa, Cornelia? Porque reconoces que en aquel 69 a.C. se produjo un punto de inflexión en su carrera. ¿Qué pasó?
Bueno, es el momento en el cual César empieza a darse a conocer como personaje político y de alguna manera reclama el liderazgo de los populares como heredero, por un lado, a través de su esposa, de uno de los líderes populares que era Cina, y a través de su tío político, de Mario, también. O sea, que él entroncaba doblemente con el liderazgo de los populares, ¿no? Y en ese discurso, así como en el discurso de su tía, que tuvo lugar poco después, César contraviene varias reglas que estaban en ese momento vigentes, como era loar la memoria de Mario en concreto, ¿no? Esto sí le había impuesto que no se podía hacer y César, en cambio, lo hizo, ¿no? Y lo hizo valientemente y lo hizo ante todo el pueblo romano, que además se mostró conmovido, primero por su capacidad oratoria, sin ninguna duda, pero luego por los profundos sentimientos que manifestó respecto de su joven esposa, ¿no? Y eso desde el primer momento llamó la atención. No estaban acostumbrados a una demostración de afecto de ese tipo. Pero esto en el fondo nos habla de este César seductor del que hablamos, que es capaz de manejar cualquier registro, cualquier recurso para conseguir convencer, ¿no?
Anciano, auguraste unos idus de marzo nefastos para César. Aún no ha pasado nada y los idus ya han llegado.
Han llegado, pero aún no han pasado.
15 de marzo del año 44 a.C., la fecha en la que Julio César recibe 23 puñaladas. ¿Se sabe todo de aquel asesinato, de aquella masacre? ¿Se sabe todo de, por ejemplo, cuántos senadores le apuñalaron?
Bueno, ¿cuántos le apuñalaron? Efectivamente es difícil saberlo. También viéndose rodeado por un número de hombres, no es muy probable que todos ellos pudieran participar. Se calcula que hubo unos 60 senadores involucrados en la conjura, ¿no? Por el número de puñaladas podemos deducir que fueron bastantes los que obviamente le atacaron. Y también sabemos que hubo un primer momento en que trató de defenderse, o sea, porque también se ha publicado alguna vez si él se dejó morir, etcétera. No, él hay un primer momento, él tiene un estilete que servía para escribir y con él hiere a su primer atacante. Pero en el momento que constata que es imposible la resistencia porque está solo y los otros son muchos, es el momento en que él se resigna y se pone la túnica por encima de la cabeza y se deja matar y morir.
sabéis lo que vais a hacer, recapacitad. ¿Qué ha hecho César para merecer esas pruebas de afecto? Aún lo ignoráis. Debo pues deciros, lo habéis olvidado su testamento.
Corrígeme si me equivoco, Paco. Tras su muerte, Roma no recuperó la República. Marco Antonio se postulaba como uno de los sucesores de César, pero fue el joven Octavio Augusto. ¿Era su mejor alumno?
Bueno, sin ninguna duda, Octavio es, digamos, la evolución de Julio César. Octavio lo aprende todo de Julio César, pero sobre todo aprende una cosa, que es que no hay que ser magnánimo con tus enemigos, ¿no? Y en ese sentido, Octavio Augusto se fue librando de ellos una y otra vez hasta el final, y la diferencia fundamental es que César murió, como acabamos de recordar, y en cambio Octavio Augusto murió en la cama.
Una última cuestión. ¿Algún político de hoy, salvando las distancias, los imperios y los tiempos, Dios me libre, pero algún político de hoy te recuerda mínimamente en la oratoria, en el atractivo, en el imperio? No sé, ¿alguno?
Yo diría que la compleja brillantez de Julio César no está presente en ningún político que yo pueda tener en mente en este momento, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay rasgos de la política y de la forma de hacer política de Julio César que sí recuerdan, a veces demasiado frecuentemente, hábitos de la política moderna, ¿no? La preocupación por el relato, que es absolutamente constante en Julio César, ¿no? La preocupación por la estética, la necesidad de dinero para financiar sus campañas políticas, que es muy importante. César nos explica sin el dinero que Craso le está suministrando. Entonces, pones juntos todos estos elementos y te das cuenta de que realmente César, como político, fue un adelantado a su tiempo.
Esto no estaba en mi libro de Julio César, edita Almuzara. Es la biografía de Julio César, la nueva biografía de Julio César, centrada en gran medida, en un buen porcentaje, en Hispania, que ha escrito Francisco Paco Uría. Como siempre, Paco, enhorabuena y gracias por la lección de historia.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y desde luego un saludo muy cordial a todos los oyentes.
El guión, la producción, como siempre, Paloma Serrano, con los botones, nuestro compañero Marcote. Gracias, Paco, cuídate.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como el Roscón de Reyes, premio al sabor avalado por nuestros clientes, Carrefour Extra de 800 gramos relleno de 100% nata por 9,95€. Hasta el 7 de enero en hipermercados, Market Web y App Carrefour.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.